Digámosle, papá, háblanos. Amén. El tema en la Biblia, mire, todos nosotros somos amo de llaves de Dios Padre. ¿Sabe qué es amo de llaves? Es que usted es un administrador de todo lo que Dios le ha puesto bajo sus órdenes. Usted es un administrador, usted es un mayordomo. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de esas películas donde sale un mayordomo en una casa de ricos? ¿De qué caricatura se acuerda usted? Yo me acuerdo de Aristogatos. ¿Se acuerdan de ese mayordomo? ¿Ah? Ok, nosotros somos administradores. Y hoy el Señor nos va a hablar para hacer borrón y cuenta nueva. Si hemos estado administrando mal. Así que Él nos va a hablar hoy. Y esta prédica va para todos los que ponemos los pies sobre la tierra y nos damos cuenta que nosotros no somos dueños de nada. De nada. Ni siquiera de nuestra vida. Ni siquiera de nuestro carro. Ni siquiera de nuestras esposas. Porque en un segundo uno muere y se acabó. Miren la pandemia, cómo nos dejó devastados a muchos. Entonces, todo lo que tenemos nosotros es préstamo. Préstamo es algo que Dios nos da para que podamos administrarlos. Y cierta persona le dieron administrar un dinero, le dijeron: ok, necesito que me construyas una casa. Un rey le dijo a él que construyera una casa porque iba a regalarla, iba a donarla. Y le dijo: tú vas a construirla. Y él dijo: ¿yo? Ay, me va a poner a mí construir una casa. Y tanto que he trabajado para el rey y a mí nunca me ha dado nada. Y dice que quiere que yo la construya para regalársela a alguien. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué no me dice a mí que a mí me la va a dar? Dice esa persona, era un maestro de obra. Y le dijo el rey: pídeme lo que tú quieras y constrúyela como tú quieras. Haz tú el diseño, el tamaño, la calidad, como tú quieras. Ponle un backyard, ponle ventanales, como tú quieras, ponla. Y viene él y dice: ok, dice él, voy a hacerlo más fácil. No me voy a complicar. Le voy a pedir los materiales más sencillos porque no es justo. No es justo que yo esté construyendo esto y que se lo regale a alguien, no puede ser, dice esa persona. Y viene él y comienza a pedirle todo. Le decía: quiero este material, quiero este otro material, quiero este terreno. Escogió una zona donde era bien peligroso en vez de escoger la mejor zona. Y comenzó a construirlo y terminó la casa. Y luego viene y se presenta ante el rey y le dice: ya terminé lo que usted me pidió. Ya está hecha la casa, está en tal lugar. El dinero que usted me dio, yo compré el terreno y la construí. Y con los materiales, lo más barato que pude para ahorrarle dinero, le dijo. Entonces viene el rey y le dice: ok. ¿Y dónde están las llaves? Aquí están las llaves. Ok. Le dice: bien, esta casa que construiste es un regalo para ti, le dijo. Es tu regalo. Nosotros, Dios nos ha encomendado administrar todos los regalos físicos y abstractos que nos ha dado intrínsecos en nuestras vidas, en nuestro ser tripartita. Y un día el Señor te va a decir: ok, esto era lo que tú hiciste, esto es lo tuyo en el cielo. Cuando tú lees el contexto de la Biblia, te das cuenta que el Señor habla de que nosotros nos va a dar posiciones allá. Posiciones de autoridad, nos va a dar coronas, grandes regalos allá que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y adivine de dónde va a salir, de lo que nosotros administramos aquí. Entonces es tan importante abrir los ojos con esto, porque normalmente nosotros minimizamos la eternidad y nos ocupamos de lo de aquí, que es tan cortito y se acaba rápido. Entonces, es bien importante hoy que podamos nosotros reflexionar en lo que acabo de mencionar. Mencionábamos sobre nacer de nuevo. Nacer por segunda vez es entregar la vida a Jesucristo. Jesús pidió nacer de nuevo, porque naciste primero saliendo del vientre, luego nacer de nuevo. Quiero que tú te sumerjas en este versículo que, en el cual voy a basar la prédica, Efesios 2:10, y trates de dimensionar lo que voy a hablar. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Alto. Quiere decir que tú, mírame, tú eres un poema, una obra de arte, eres una escultura. Mira a tu vecino, mira qué escultura es la que tienes ahí enfrente. Escultura. Eres una obra de arte, de pintura, tallado con la mano del poderoso Dios. Eso eres tú. Entonces, pues somos la obra maestra de Dios. Aquí no hay accidente de nada. Ok. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Cuánto nacimos de nuevo? Hablamos de eso. No cuando nacimos del vientre. Nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Cuando nacimos de nuevo. De cierto te digo, Nicodemo, que si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Le dijo Jesús. Entonces, por eso es para nacidos de nuevo esto. Para los que ya nacieron de nuevo. Entonces, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin. ¿Para qué nos creó de nuevo? Para primero, digan un amén los que han sido creados de nuevo. Digan un amén el que ha sido creado de nuevo. Ok, entonces, ¿para qué nos creó? El propósito, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Sí, o sea, ese es el propósito. Lo que Él dice en la palabra es lo que quiere que nosotros hagamos. Por esa razón nos creó de nuevo y por eso nos hizo como una obra maestra. Okay. Dentro de toda esa obra maestra tenemos una gran infinidad de regalos que Dios nos da que administremos. Y el punto uno dice: somos mayordomos administradores de todo lo recibido por Dios. Yo pudiera ir ahí donde tú estás y preguntarte: ¿qué es lo que Dios te ha prestado a ti? Ok, ¿qué te ha prestado? Bueno, te ha prestado, para comenzar, tu esposa, tu esposo, una iglesia local como esta, un espacio bonito donde servirle a Dios. Nos ha prestado amigos por los cuales Él nos va a pedir cuentas de que si les hablamos de Jesucristo. Nos ha dado influencia. Las posiciones que nosotros tenemos en nuestros trabajos son influencias para que podamos usarla y administrarla para Dios. Los que son presidentes, Dios les va a pedir cuentas diferentes a los que no son presidentes, porque tienen subalternos a montones. A un pastor, la Biblia habla de que dice que respeten a los pastores, pero después dice, porque a ellos se les va a pedir cuentas, mucha mayor cuenta que a ustedes. Imagínense, en nuestro caso, los pastores, nos va a pedir más cuenta a Dios. Nos va a pedir cuentas sobre ustedes, sobre qué predicamos, si hablamos la verdad, si no mezclamos verdades con mentiras, etcétera, etcétera. Si no priorizamos en la palabra, si no nos centramos específicamente en lo que quiere decirnos en las prédicas, todo eso nos va a pedir cuenta. ¿Qué más Dios te dio? Levanta la mano aquí quienes tienen mascotas. Yo no tengo mascota, pero Scarlett sí tiene una mascota ahí en la casa, como nuestra hija que todavía no ha salido de casa. Y Viquita tiene también una mascota también, la pequeñita, ¿sí? Como que en el primer servicio, que vino mucha gente al primer servicio, tenían más mascotas que en este segundo servicio. ¿Cuántos tienen mascotas? Levanten la mano. Diga el nombre de su mascota, a contar tres. Uno, dos, tres. A ver qué dijeron. Ok, a contar tres, diga el nombre de su mascota. Uno, dos, tres. ¿Entendieron? Ni yo tampoco. ¿Sí? Dios nos ha encomendado hasta las mascotas. Mire, hermano, la gatita de Scarlett es bien apegada conmigo. Yo paso orando por ella y glorificando el nombre de Dios por la creación, por la carita bien bonita que le hizo. Me encanta, es una panterita. Ok, pero Dios, mire, hasta lo más mínimo nos ha encomendado para que nosotros podamos administrarlo. Esos animalitos son tan lindos, nos ayudan para cuando estamos un poquito estresados, ¿sí o no? Dios creó todo para un fin. Y es bien importante que nosotros administremos todo lo que tenemos. Su carro no es suyo, ni mío tampoco. Su carro en un segundo desaparece. ¿Y dónde está? Desapareció. Entonces, todo es efímero. La ley de entropía está aplicada, sí, está aplicada en esta vida. Ley de la entropía, hasta las rocas desaparecen. Más lentamente, pero todo desaparece. Nosotros somos administradores del lugar donde Dios nos ha puesto. Nosotros a dar cuenta de nuestros hijos, hermanos. Por eso que yo les predico con tanta emoción aquí sobre que ponga la palabra en las paredes, le digo yo. Recítele las palabras a los niños, es más fácil porque podemos nosotros obligarlos un poco, guiarlos. Pero ya después de los 16 para arriba va a ser más difícil. Si no lo hicimos, va a ser más complicado. Yo le digo, administremos todo. Dios nos regaló la Biblia, administrémosla, leámosla, hermanos. Dios le va a decir, yo te heredé la Biblia, la cual no se la heredé a David. David no leyó a Mateo. Todavía no había pasado Mateo. Elías no leyó Gálatas. Nosotros tenemos todo el canon de la Biblia. Y nos va a decir, yo se las di, ¿la leyeron? Ah, Señor, no, yo leí otro libro, yo Harry Potter leí. La palabra de Dios es algo que Dios nos va a preguntar, el lugar donde te puso. Entonces es increíble. Y Jesucristo cuenta una historia de un rey que se iba a ir para que lo coronaran. Era un príncipe que se iba a ir para que lo coronaran rey. Esto está en Lucas 19. Dice que iba a ir para ese lugar y les dijo a todos, ¿saben qué? Les voy a dejar minas y ustedes van a administrarlas. Lo mismo se repite con nosotros. Jesucristo en Juan 14 dice, voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Voy a regresar por ustedes y eso es lo que estamos esperando. Él va a venir de repente a traernos. Dijo en Juan 14. Luego, al final de Lucas, menciona que Jesucristo ascendió al cielo, ¿se acuerdan? Y en Hechos, al principio de Hechos también, ascendió al cielo y los ángeles dijeron, ¡ey, por qué están tristes! Él, así como lo ven ir, va a venir por ustedes, le dijo. Entonces, eso se va a cumplir. Pero Él va a venir y va a pedirnos cuentas. Todos, hasta el que lo cremaron, va a dar cuentas de cómo administró lo que se le dio. Todo. Pero yo apenas acabo de hablarle de cosas materiales. Dice que ese rey se fue y le dio minas, o sea, que representan todo lo que hemos recibido nosotros. Dice que ese rey rico se fue inmediatamente porque lo iban a coronar rey. De repente aparecieron unas personas y le dijeron, no queremos que sea nuestro rey. No, e intentaron matarlo, dice. Y fue Jesucristo, gente que lo rechazó. Pero Jesucristo aquí está hablando de otra gente que le dio regalos para que lo administrara. Esa persona ni siquiera la está tomando en cuenta, los que lo rechazaron. Él se está refiriendo en esta parábola a nosotros, hermanos. Nos dio mucho capital, digámoslo así, como cuando alguien va a hacer un negocio. El capital para que tú administres esta franquicia, ¿verdad? X de McDonald's, un Subway o puede ser una gasolinera. Te lo dan y dices, administrala. Y de repente tú la quiebras. Se quebró. Perdiste el capital. Pues lo mismo se trata con nosotros. Todos nosotros tenemos un capital entregado por Dios. Además de lo material que yo les acabo de mencionar, es Dios Padre te dio un capital. ¿Cuál capital? Yo no quiero recitarles la palabra hoy. Quiero que usted lo encuentre. Yo le voy a dar el versículo y usted va a descubrir ¿cuáles fueron los regalos que Dios, Dios Papá, Dios Espíritu Santo y Dios Jesucristo? Vamos al primero. 1 Corintios 12:6. Vean la palabra. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios Papá, Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ok, yo le explico. Se está refiriendo a sus talentos. Hay 12 inteligencias múltiples, dicen los letrados, los eruditos. Por ejemplo, algunos son buenos para la matemática. Levanten la mano todos los que son buenos para la matemática. Vemos unos cuantos, ¿no? ¿Sí? Nosotros no, siquiera éramos. Yo me aprovechaba de eso, ¿saben qué? Todos los que no podían hacer los ejercicios, hacían cola, hacían fila para que yo se los hiciera. ¿Y saben qué? Ellos me pagaban invitándome a comer en el recreo, porque yo no tenía dinero. Y ok, ¿me puedes hacer esta ecuación? Pero, sí, está bien, fácil. Ok, 3 pupusas. ¿Sí? ¿Sí? Ajá, eso es. Íbamos al cafetín, que le llamábamos ahí en la escuela, ¿se acuerdan ustedes? Al cafetín, de verdad que yo aproveché eso. ¿Y saben qué? Mi hijo, Samuel, salió igual. Mire, él pasaba jugando PlayStation y estaba cursando cálculo 3 en el college y ni estudiaba, y A+. Pero otro de nuestros hijos no le fue muy bien en la matemática, pero ella es buena en música. ¿Usted la ha escuchado cantar aquí? Scarlett. Entonces, todos nosotros tenemos regalos humanos que debemos de presentarlos al altar, al servicio de Dios. ¿Dónde? Bíblicamente, en la iglesia donde Dios te ha puesto. Todos tenemos talentos. Algunos tenemos el talento de hablar bastante, facilidad de palabras. Yo no tengo ese talento. Sí. Más o menos. Vos tenés ese talento, Santiago. Sí, no, porque el grupo de hombres se nota que tenés ese talento. Sí. Tenés el talento. ¿Sí? ¿Quién? Levante la mano. ¿A quién le cuesta hablar aquí? Levante la mano. ¿Eh? ¿En serio, Santa? No, pero tú hablas bien. ¿No? ¿Verdad que sí, Moisés? No, a ti nada más. Ya sí. Ok, por ejemplo, tú, ¿quién te para? En el grupo de hombres, yo llego todo cansado y sudado porque me toca, porque ellos hablan, son los que más hablan. Yo no hablo nada, solo Santiago y Jesús. ¿Sí o no? Bueno, tú dirías, Daniela, ¿a que sí? ¿No? ¿No? Entonces, esos regalos, yo les acabo de mostrar con un versículo que Él nos dio. Toda esa variedad de talento que no me queda tiempo de mencionarles: interpersonal, intrapersonal. Tantos y tanto el arte, etcétera, etcétera. Ok, bien, voy apenas con el primero. Y entonces, esas habilidades de hablar, de atletismo, de matemática, de música, de esa facilidad de recibir personas, de ser amables, de facilidad de palabras para comunicar un mensaje, todo eso hay que enfocarlo a lo bueno y a lo que Dios llama, que tú lo uses. Y aquí está el espacio, aquí está la iglesia, completamente. Voy a hablar ahorita de los regalos que regaló, valga la redundancia, el Espíritu Santo, para que lo administremos. Ok, vamos. Dice 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad, o sea, de todo tipo, pues, de todo tipo, de dones. ¿Qué don? Regalo. Ok, de dones, pero el Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo, Dios, es el mismo. ¿De qué está hablando aquí? De regalos sobrenaturales. Dios a todos los que nacimos de nuevo, a los que nacimos de nuevo, ojo, el que no ha nacido de nuevo, si tiene uno de esos poderes, sería una imitación, como lo hace la brujería, ¿no? Que trata de imitar, pero es más que todo un espejismo que trata de mostrar que hay poder, pero no. Para tener esos regalos necesitamos nacer de nuevo. Y son, se lo voy a decir rápido porque el tiempo corre, ¿no? Ok, uno, conocimiento sobrenatural. Son revelaciones. Cuando tú lees la Biblia, un pastor tiene que tener ese don para predicar. Mostrar una parte bíblica contextual en la cual Dios está revelándote algo a ti. Yo ni cuenta me di, te dijo algo y yo ni me di ni cuenta. O también me puedo dar cuenta también. Revelaciones, conocimientos sobrenaturales, extremos, profundos, secretos, como los que se le dio a Daniel sobre futuro, a Juan, a Pablo, etc. Ok, ese es un regalo que alguno de ustedes le aseguro que lo ha de tener. Voy con el 2. Sabiduría sobrenatural. Estoy hablando ahorita de Efesios, pero lo estoy diciendo de memoria porque no queda tiempo, ¿verdad? Ok, sabiduría sobrenatural es que tú apliques el conocimiento en la vida real. Problemas que hay. Por ejemplo, el conocimiento humano, tu profesión. Estudiaste medicina, ok. Ve a ponerlo en práctica al hospital. Sabiduría, la sabiduría que tú aprendiste de conocimiento de medicina, lo vas a poner a práctica al hospital, en la comunidad. Espiritualmente, sobrenaturalmente, el conocimiento que tú recibiste de Dios, que si no lees la Biblia no lo puedes recibir. Por eso los que están leyendo ya están en un gran paso. Reciben el conocimiento sobrenatural, la revelación, más que letras en la Biblia, revelación. Y tú vas en la vida y vas resolviendo problemas, situaciones, porque estás aplicando sabiduría sobrenatural. Ok, apenas 2. 3. Discernimiento sobrenatural. Discernir es saber, ver lo invisible que está escondido. Yo he tenido muchas veces que callarme porque he visto cosas que no se ven concretamente, pero las he podido ver abstractamente en personas. Y yo me quedo callado porque cuando Dios da este poder, así como, ¿quiénes vieron el hombre araña número 1? ¿Se acuerdan qué le dijo el tío al hombre araña cuando murió? ¿Qué le dijo? Ah, se nota que sos experto en Spider-Man. Ok, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ah, pues este tío de Spider-Man lo copió de la Biblia. Porque el gran poder sobrenatural lleva una gran responsabilidad. Si a mí Dios me da el discernimiento sobrenatural y lo aplico mal, ¿y qué? Vi algo que Dios me muestra y vengo yo y lo pongo en Facebook. ¿Qué pasaría? Pues lógicamente Dios me lo va a quitar o no me lo va a dar o no sé. Pero Dios revela situación aquí en la iglesia, lo hace cada momento. Pero no se preocupe, es un lugar seguro aquí, porque está en manos muy cuidadosas esos poderes. Saber cómo está la otra persona y discernir de algo específico. Por eso es que a veces tenemos reuniones con personas específicas sobre temas específicos y los tratamos con pinzas de amor y misericordia. Bueno, etcétera. Ok, llevo 3. Faltan 24, no son bromas. No, faltan 6. El número 4 se llama poder sobrenatural para sanar enfermos. ¿Quiénes aquí han experimentado eso? Levanten la mano. Kerry, ¿tú? ¿Has orado por enfermos? Y no se han muerto. No se han muerto. Sí, claro. Bueno, algunos de repente. Sí, yo tuve una experiencia de tantas personas por lo que he orado. Yo he orado por personas que han tenido cáncer. Dios las ha sanado. Dios las ha levantado. Sí, he tenido esa experiencia. Pero una vez con el esposo de Anita Bustos, levante la mano, hermano. Fuimos a orar a un hospital, al Swedish Hospital, que está aquí en la Foster. Y yo no conocía al hombre. Fuimos y cuando entré era un hombre amarillo. Estaba en la etapa terminal el hígado. Y yo fui y oré y me dijo, por mí ore solamente porque no quiero morir. Me decía él, no quería que orara por otra cosa. Voy a orar por su salvación. Y después oramos por la otra si Dios es su voluntad. Pero yo oré por las dos cosas. Oré para que él fuera levantado de su lecho de enfermedad. Y a la hora y media murió. No fue porque yo oré, simplemente era la voluntad de Dios. Pastor, por favor, nunca vaya a orar por mí, dice. No. Entonces, pero no, el poder de orar va pegado la fe mía con la fe suya y él, en el nombre de Jesús. Así va cuando oramos. Ok, siguiente. El poder de hacer milagros sobrenaturales. Orar por alguien que no tiene las partes de los ojos. Y decir, en el nombre de Jesús, que regrese la vista a este hombre. Y que le regrese la vista. Y no tenía ni siquiera la retina. Y le regresó la vista. Yo lo he experimentado. Yo espero volver a experimentar eso aquí. Aquí. No necesito que entre un ciego aquí, no. Espiritualmente lo hace el Señor. Quita la ceguera espiritual, ¿no? ¿A que sí? Ok. Va. Siguiente. Fe sobrenatural. Tú tienes una fe tan impresionante que lo que tú dices sucede. Una fe administrada por Dios dentro de ti. Ok. Voy a, para apurarnos, porque me faltan las de Jesucristo, ¿no? La siguiente es hablar en lenguas sobrenatural. Hablar en lenguas es que de repente, un ejemplo, en el Pentecostés habían varios, como era un lugar bien de turistas, habían venido chinos, coreanos, alemanes, de todos los países, y de repente el Espíritu Santo quería predicarle sobre Jesucristo. Y como no habían predicadores de esos idiomas, vino y agarró a quien sea. Es como que agarra a Santiago y Santiago comienza de repente a predicar sin saber sobre que Jesucristo vino y murió y resucitó, pero lo dice en mandarín. Y tú no sentís, y tú lo decís. Y todos los chinos escuchan el mensaje de salvación. Tiene un objetivo, las lenguas. Y va, ese es uno. Dos es la interpretación de lenguas. Que tú lo digas y venga otro y lo traduzca a español. O lo traduzca a otro idioma. Hermanos, esos son regalos reales. Que nosotros quizás estamos desperdiciando. Y el último se llama profecía sobrenatural. Hablar la palabra o compenetrada la palabra, compaginada la palabra, dar un mensaje que va a suceder. Y sucede mañana, sucede dentro de 2 meses, pasa, claro que pasa. Hay que chequear que todo esté pegado a la Biblia. Cuando surge un profeta aquí, yo tengo que evaluarlo como pastor, para ver si es falso o verdadero. ¿Ven qué responsabilidad de un pastor? De los pastores. Ok, corro acá. El de Jesucristo. Y aquí terminamos, ¿verdad? 12:5. Mire, los regalos de Jesucristo. ¿Dónde vamos a poner en práctica los talentos y los dones sobrenaturales? En estos espacios que vamos a ver, que Jesucristo regala. Y hay diversidades de ministerios. Funciones. Ministerios, funciones. Pero el Señor es el mismo. Habla de Jesucristo. Y dice que Jesucristo, cuando murió, bajó al centro de la tierra, dice, y sometió a la muerte. Y luego subió. Y dice, cuando iba subiendo, dio regalos a los hombres. Apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. 5 espacios que Dios, uno te dio a ti. Ya te dio uno de esos, donde Él viene y agarra tus dones y tus talentos y los administra en uno de esos regalos. ¿Sí me explico? Ok, eso es lo que Dios hoy te reta a practicar. Dice el punto 2, conozco y aprendo a administrar con éxito mis talentos en la relación con Dios. Porque me podría decir de ustedes, pastor, ¿y cómo me doy cuenta cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? ¿Por qué no lo sabe? Porque usted no se ha comprometido todavía a congregarse, leer la palabra. Todo eso va junto. Meterse en los hábitos espirituales, ahí va a encontrar su don bien clarito. Va a decir, pastor, desde que yo leí la Biblia ya descubrí que mi don es hacer milagros. Vamos a buscar gente para que Dios use esos milagros sobrenaturales que tú puedas hacer en el nombre de Jesús, para que conozcan de Cristo, que es el objetivo principal. Pero aquí les voy a decir algo. Yo quisiera que el Señor me mostrara ahora mismo, pero necesitamos más tiempo. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti de regalo sobrenatural? No necesito verlo a usted, con solo preguntarle, y Dios podría mostrarme que fulano, uno de ustedes tiene un poder sobrenatural. Pero lo que yo le voy a invitar a usted es que usted lo descubra. Descúbralo usted. Todo esto es completamente bíblico. Y dice en la parte última de Lucas 19, que cuando venga el rey a pedir cuentas, dice que va a eliminar a todos los que no querían que él fuera el rey, número 1, y 2, le va a pedir cuenta. Dice que usted va a decir, Aparece uno y dice, yo tenía una mina y la convertí en 10. Y el Señor te dice, bien hecho. Bien hecho, te voy a dar 10 ciudades para que tú administres, dice que va a decir. En el cielo, ¿no? Vino otro, yo la convertí en 5. Bien hecho. O sea, Dios no quiere que todos 10, ¿verdad? Te voy a dar 5 ciudades que administres. Vino el otro y dijo, pues, este rey, yo me tenía miedo y lo escondí. No dijo, lo usé mal. Lo escondí es no usarlo. Y que le dijo, ay, ¿por qué lo escondiste? No, es que yo tuve miedo de usted porque usted es muy severo, muy estricto. Esas mismas palabras te están atando. Le dijo, agárrenlo y sáquenlo y láncenlo a la oscuridad, dijo. Al que no usó los talentos, al que no usó los dones, al que no usó los regalos de Jesucristo. Esa es la historia. Yo hubiera querido decírsela que todo quedó bien, pero no. Los que lo usaron, quedaron bien, y los que no lo usaron, quedaron mal. Eso solo lo va a hablar el futuro. Yo estoy hablando la verdad. Por eso, la prédica viene a tiempo a nosotros y nos dice, 1 Pedro 4:10, Dios, de su gran variedad de regalos espirituales, ahora está hablando con E minúscula porque se refiere a lo espiritual de nosotros, las encomiendas prioridades de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un regalo, un don a cada uno de ustedes. Repito, les ha dado un don a cada uno de ustedes, Viña. Úsenlos bien. ¿Para qué? Para servirse los unos a los otros. Ahí hay exhortadores con amor. Ahí hay personas que están recibiendo, hay personas que preparan el lugar, todas las funciones, ahí está poniendo usted en cuenta sus talentos, los dones, sale a orar con el grupo de mujeres a los hospitales cuando alguien está enfermo, si alguien está triste allá, hoy en la madrugada me habló una persona, nos despertó diciendo que está bien triste allá, estoy bien triste pastor, auxilio, ayúdeme, hermana, yo lo que puedo hacer es orar porque voy para la iglesia, si quiere la paso otra vez, no quiero ir. Se necesitan los regalos que Dios dio para que alguien vaya a darle ánimo a esa persona. Necesitamos utilizar los dones y los talentos y los ministerios, las funciones que Dios nos ha puesto en la iglesia ya, a partir de este 2026. Y Dios te dice, ok, tú no lo hiciste en los años anteriores, hoy te doy otra oportunidad. Pasamos de la ventana del 2025 como una dimensión. Así, mire, me salto yo a la ventana y entro al 2026. Pero ¿cuántos no pudieron pasar esa ventana? ¿Y por qué nosotros la pasamos? ¿Por qué la pasamos nosotros? Porque Dios cree que nosotros podemos dar fruto. Y Dios hoy nos invita que disfrutemos la vida aquí en la tierra, que nos balanceemos, que cumplamos nuestras responsabilidades, pero que cumplamos el llamado que nos hizo desde el principio, como dijo el primer versículo, obras de arte. ¿Para qué? Para usarlos. A los que nacieron de nuevo son obras de arte, pero yo los quiero usar, dijo él. Había una persona jovencita de unos 16 años, de 16 a 20 años más o menos, que le dejaron una herencia en un lease, en un, ¿cómo se llama?, contrato. Y lo recibió y solo vio la dirección. Ah, tal dirección, tal dirección. Llegó al lugar y era un terreno todo baldío. Un baldío en un lugar como abandonado, así como, ¿verdad? Y con una champa. Es una casa pobre, sí, de lámina, de plástico, todo así, pobrecita, así que están cayendo los pedazos de lámina. Ok, y dice, y esto me dejaron mis abuelos. Comienza a quejarse. Ay, digo, ni modo, no tengo dónde vivir, ahí voy a vivir. Dice, se metió la champita, pasaron 10 años. Así como, dícese nosotros, con los talentos, con todo lo que Dios nos dio, pasan 10 años y no los usamos. Ni siquiera los descubrimos. 20 años, no los usamos, ni los descubrimos. 30 años, no los usamos, no los descubrimos. 40, 50, 60, 70 años. Y va y se le ocurre venir a Liz, que es la Biblia, y encuentra que en esa champita abajo había una mina de oro. Y comienza a llorar. ¿Y por qué no me dijeron que era una mina de oro la que estaba ahí? Y una voz del cielo le dice: porque tú no leíste el contrato que describía que esa era una mina de oro. Ese es un rico viviendo como pobre. Nosotros, si no administramos todos los regalos, talentos, funciones en la iglesia, dones, estamos viviendo como hijos del rico, pero como hijos pobres, hermanos. Vamos a entrar al cielo, pero ya en el cielo vamos a decir: ¿y qué pasó? ¿Y por qué viví como pobre ya si soy hijo del rico? Hoy es la decisión. Te invito a la relación, a la viña, a participar. Aquí todos participamos, todos. Todos, no hay ni uno que se quede afuera. Solo necesitas venir, venir y venir. Los que están viniendo a los dos servicios a servir, ellos ya están dando pasos más avanzados para participar. Apenas ni 6 meses tiene Santiago y de un solo están los dos servicios, ya. Viene corriendo el sábado para acá a ensayar, a practicar y todo. Y no importa cuánto tiempo tengas aquí en la iglesia, podrás participar. Yo te pido en este momento que inclines tu rostro y ores conmigo y le digas: Señor, perdón. Perdóname, Señor, porque yo ni siquiera había pensado en esto. Yo conozco mis talentos, Señor, pero realmente los he estado poniendo más que todo para creerme, para que la gente vea que yo soy bueno para esto. Y nunca lo he puesto a tus pies, nunca he usado esos talentos para atraer personas a tus pies. Señor, los dones, sí, yo sé. Alguna vez, Señor, yo oré por alguien y sanó. Pero pensé que había sido una coincidencia. Pero era un regalo tuyo. Y ya no lo volví a hacer, Señor, perdóname. Señor, tú me has dado la palabra para aconsejar personas, para explicar la Biblia, y ya no lo he vuelto a hacer. Perdóname, Señor, porque no he usado mis talentos, ni mis dones, ni mis funciones. Ayúdame a usarlos para tu honra y tu gloria. A partir de hoy, yo sé que tú me perdonas y borrón y cuenta nueva. Espíritu Santo, llueve con nosotros una veracidad de la palabra hacia una pasión por obedecer el nuevo comienzo que tú nos das. Oh, te adoro con todo mi corazón, Elohim, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ayúdanos a ser diferentes este año, Señor, agradecerte, a ser como Cristo un poco más y a cumplir la misión que es, Señor, llevar el mensaje de salvación a las demás personas y a funcionar aquí en la iglesia sirviendo los unos con los otros. Y te ponemos todo el año en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Que les vaya muy bien. Feliz año, hermanos.